En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 25 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
20 años, toqué fondo. Yo ya no iba a misa. Pensaba que la iglesia era una institución castigadora. Con 20 años toco fondo, pienso que casi es mejor no vivir, la verdad. Lo pensé durante una milésima de segundo, pero lo pensé. Y lo impresionante es que siempre, en momentos de crisis, y en ese momento que fue el peor, nacía o renacía una esperanza indestructible en que en la vida, o sea, como una promesa, el estar cierta, una esperanza vergonzosa de que había algo para mí, de que hubiera algo para mí, pero era como una promesa, ¿no? De sí, lo que tú esperas existe.
Es Carla Villalonga, una joven de 31 años, colega de profesión, que desde hace 4 es laica consagrada dentro de Comunión y Liberación, novicia de Memores Domini, fundada por Luigi Giussani. A pesar de ser educada en la fe católica y vivir la fe a su modo, no sentía plenitud en su vida, ni tampoco en algunas experiencias religiosas donde tampoco encontraba su lugar. Después de unos años, alejada de la iglesia, fue en Encuentro Madrid, donde sintió de verdad la presencia del Señor y el proyecto que tenía reservado para ella. La figura de una mujer, de Carmen y su pertenencia a Memores Domini fueron decisivas. Desde hace 1.5 años realiza la fase de noviciado. Vive en la casa junto con 10 mujeres. Ella es la más joven y la única novicia porque las demás ya han hecho profesión. Siguen la regla de San Benito y es que, como cuenta Carla, en el silencio habla el misterio.
Lo que más me impacta de toda mi historia, uno es que haya sucedido el milagro que yo esperaba desde que era pequeña y que no podía imaginar, que no podía inventar, no podía generar, y que sucedió. Y en segundo lugar, que desde lo que pasó hace 7 años ahora, continúa. ¿Por qué continúa? Únicamente porque realmente Dios existe. Por eso puede seguir haciendo nuevas todas las cosas, como dice Jesús en el Evangelio. ¿Por qué? Porque está.
Durante el día trabaja en una universidad aquí en Madrid y es que, según su fundador, la vocación se realiza principalmente en el trabajo. Carla advierte de que nos olvidamos de Dios y que acabamos haciendo cosas buenas por quizá puro voluntarismo. Cuando eso ocurre, claro, no sirve de nada porque la experiencia es vacía. La historia de Carla Villalonga nos demuestra que Dios sigue llamando, que hay que estar atento para escuchar su llamada y poder así encontrar la auténtica felicidad. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE en este cuarto y último viernes ya de mayo. Vamos a comenzar ya el repaso a la actualidad informativa. Lo primero es contarte que el 15 de junio se van a cumplir 25 años de la dedicación de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena por el Papa San Juan Pablo II. Con este motivo, el Cabildo Catedral ha organizado varios actos que inauguraba el martes el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Santos Montoya, con una conferencia en el Casino de Madrid.
Esta realidad, que es un bien, ciertamente lo ha sido un bien para toda la comunidad católica de aquí de Madrid, pero un bien también para toda la ciudad de Madrid, por su impacto cultural, su patrimonio histórico, por la realidad también en el ámbito turístico, y luego, qué duda cabe, pues tiene su repercusión también en lo económico en toda la ciudad.
Vamos con más asuntos. Ayer, como cada primer jueves posterior a Pentecostés, desde que así la concibiera su fundador, el venerable José María García La Higuera, celebrábamos la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, jornada de santificación sacerdotal. Como es tradicional, el claustro del monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote acogía la celebración de la Eucaristía presidida también por el obispo auxiliar Santos Montoya, acompañado de los otros auxiliares, Jesús Vidal y José Cobo. Monseñor Montoya recordaba que los presbíteros son ordenados para el bien del pueblo de Dios con la misión de transformar el mundo.
El sacrificio de Cristo, que lo llevó a la perfección del amor, nos exige, por tanto, la entrega del amor. Según Él la entiende, no según nuestros criterios. La entrega no procede de nuestros esquemas, procede de la propuesta del Señor, al estilo del Señor. Por tanto, por Cristo, con Él y en Él, estamos capacitados para decir con la vida: tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.
Y un apunte más, el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, clausuraba ayer por la tarde el curso de catequética organizado por la Delegación de Catequesis. Monseñor Cobo hablaba de la importancia de la comunión en esta tarea evangelizadora.
Que trabajemos como iglesia, en comunión. En parcelas y con murallas estábamos muy acostumbrados, ¿verdad? En la iglesia a veces tenemos un mal, que son los nacionalismos internos. Hablamos mucho para afuera, pero a veces, no, es que yo tengo mis niños, mis jóvenes, mis... Dios mío. Vosotros sois los primeros que pueden sembrar la comunión. Y podéis sembrar una nueva generación de catequistas que crean en la comunión. Y que crean en lo que todos estamos pensando. Que Dios nos ha llamado a trabajar juntos. Pues id por ahí.
Lo siguiente en este último viernes de mayo es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el Semanario Religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana visitamos el monasterio de Clarisas de Cantalapiedra, que hace 3 meses acogió a otras 6 monjas que acababan de cerrar su monasterio en Salamanca. Hablamos además con el sacerdote palestino Jamal Kader sobre cómo la violencia en Tierra Santa pone cada vez más difícil una salida al conflicto. Y entrevistamos al claretiano Aquilino Bocos, que en junio será creado cardenal por el Papa Francisco. Por último, el arzobispado de Madrid ha puesto en marcha un anillo digital para ayudar a las parroquias a almacenar con seguridad los datos, cumpliendo la nueva normativa europea.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar todos estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. Hablaba María de la vida contemplativa. Vamos a hablar de ella en la recta final de este programa. Pero antes lo haremos de la Fundación Gil Gayarre, que cumple 60 años atendiendo y buscando la atención de las personas con discapacidad intelectual. Enseguida, como te digo, te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
Asier tiene 35 años y mide casi 2 metros. Se acaba de convertir en el primer jugador con esclerosis múltiple que debuta en la Liga ACB de baloncesto.
Su lema vital es: no dejes que pase la tormenta. Aprende a bailar bajo la lluvia.
Siempre he dicho que los jugadores tienen una presión de la leche. Claro, si tienen un dolor de espalda, un esguince, no van a decir: oye, yo no entreno hoy, que me duele el tobillo. Entonces, claro, yo creo que les pongo un poquito en presión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento. Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, lubina nacional, piezas de 400 a 800 gramos, 8,95 euros el kilo.
Y pechuga de pollo en formato ahorro por solo 4,95 euros el kilo.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 25 de mayo. La Fundación Gil Gayarre cumple 60 años. Desde el primer momento se sintió comprometida con las personas con discapacidad intelectual y con sus familias, por lo que su trabajo lo orientaron a ayudar a todos ellos a desarrollar su proyecto de vida. Labor en la que, como te digo, no han cesado desde 1958. Son personas con necesidades, con actitudes, con capacidades, particulares, que por tanto quieren cosas diferentes en su vida, necesitan diferentes apoyos, y para ello, como te digo, trabaja esta fundación luchando para que sean considerados ciudadanos de pleno derecho. Lo hacen a través de la labor en sus dos centros, uno en Pozuelo, en la carretera de Majadahonda, y otro en el denominado Granja San José, en San Sebastián de los Reyes. Para conmemorar este aniversario, allí ha estado esta semana el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Santos Montoya. Vamos a conocer mucho mejor su labor en este espejo con la ayuda de la directora general de la Fundación Gil Gallarre, Amparo González. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la Fundación, decía, persigue desde hace ya 60 años el integrar, ¿no?, tanto desde el punto de vista social, pero también laboral, a estas personas, ¿verdad?, con discapacidad intelectual.
Sí, efectivamente. Nosotros atendemos a personas con discapacidad intelectual de todas las edades, desde los 3 años hasta los 82, que ahora mismo tiene la persona más mayor. Y bueno, pues el objetivo es atender su proyecto de vida y darle los apoyos necesarios, pues, para que sean ciudadanos de pleno derecho y se integren en la sociedad como uno más, como cualquiera de nosotros.
A veces yo no sé si es mejor hablar de personas con capacidades diferentes, ¿no? Porque desde luego tienen una vitalidad y además saben hacer muchas cosas, y para eso los capacitáis vosotros.
Sí, efectivamente, son personas que tienen muchas capacidades y que realmente, cuando les damos la oportunidad y los apoyos necesarios, son capaces de grandes, grandes cosas.
Y desde luego el trabajo además es enorme, porque atendéis, creo que son más de 450 personas con discapacidad, como decimos, de todas las edades. Tú nos has hablado de ellos, pero lo hacéis a través de un colegio de educación especial, de varios centros de empleo, ¿no? Incluso creo que una residencia.
Cubrimos un poco todas las necesidades del ciclo vital, entonces empezando por un colegio de educación especial, donde ahí los niños aprenden pues igual que el resto de los niños, y son aprendizajes muy funcionales que les sirvan para su vida, para su autonomía. Después, cuando ya son adultos, tenemos varias alternativas: centro ocupacional, que es un centro de preparación para el empleo, centro de día para aquellas personas con más necesidades de apoyo, y luego centros especiales de empleo, que son centros que ya funcionan como empresas. Tenemos uno de lavandería y limpieza, que prestamos servicios a hoteles y a otros clientes, y otro de jardinería. Mantenemos un parque público en San Sebastián de los Reyes y un campo de golf.
Claro, o sea, que esta labor que tú estás hablando, el de alianzas, ¿no?, en el fondo con otras organizaciones, con universidades, con empresas, es fundamental, ¿no?, para mejorar esa calidad de vida, para desarrollar su iniciativa, sobre todo.
Sí, es fundamental. Tenemos que tener compañeros de viaje y buenos compañeros que nos ayuden a que las personas con discapacidad tengan oportunidades y en esa tarea de inclusión social, porque eso no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos empresas, organizaciones públicas, otras organizaciones del tercer sector que nos acompañen y nos ayuden a hacer realidad todos esos proyectos. Y una de las líneas muy importantes y en las que necesitamos mucho apoyo es en el tema de vivienda, porque las personas también necesitan un lugar donde vivir, y ya no solo en situaciones de emergencia, cuando sus padres fallecen, sino por su propio deseo de ser independientes y de tener acceso a una vivienda igual que el resto de los ciudadanos.
Claro. Os acompañaba, decía esta semana, monseñor Santos Montoya, nuestro obispo auxiliar, con motivo de estos 60 años que estáis celebrando. Me imagino que tuvo la oportunidad de conocer algunos de ellos, de esas estupendas instalaciones también, y imagino también que en su mensaje y con su presencia lo que os trasladó es ese cariño y esa predilección del Señor por los más débiles, ¿no?
Sí, la verdad que fue un acto muy entrañable, muy bonito. Celebramos una Eucaristía el día 23 de mayo en nuestras instalaciones, una Eucaristía presidida por el obispo Santos Montoya, el obispo auxiliar, y bueno, con la participación de todas las personas con discapacidad y las familias y nuestros colaboradores. La verdad que siempre sentimos muy cerca el apoyo de todos nuestros amigos y de todas las personas que nos acompañan, y este acto también era un acto de acción de gracias. sea, de dar gracias por estos 60 años y seguir manteniendo viva la ilusión para por lo menos otros 60 años.
Y en lo personal, Amparo, me imagino que con esa labor que lleváis a cabo, que estáis ayudando, ¿no?, a generar esa otra mirada en la sociedad, que desde luego además es una de las cosas esenciales que nos pide el Papa, ¿no?, el convertir el corazón por la dignidad humana, pues que dio en lo personal será muy gratificante también para ti como directora, ¿no?, el ver estos avances de estas personas.
Sí, por supuesto. Yo ya llevo 27 años en la casa, en la fundación. Empecé como voluntaria, he ido pasando por distintos puestos de trabajo hasta hace unos meses que me encomendaron la responsabilidad de dirigir la fundación. Entonces, para mí supone un compromiso y una responsabilidad muy importante, pero a la vez pues una gran satisfacción, porque día a día veo historias de superación, de ilusión, la motivación, el esfuerzo que hacen todas las personas por superarse, y esa es una gratificación que no se puede describir. No está pagada con dinero, por supuesto que la motivación aquí no es lo económico, claro, sino la satisfacción personal y el poder ayudar y acompañar a estas personas a cumplir sus sueños.
Estoy seguro, pues no se puede privar de amor, de alegría, de dignidad a estas personas, desde luego, por tener esa discapacidad intelectual, y es más, las diferencias es que cuando nos situamos ante ellas les damos respuesta, y desde luego estas personas con discapacidades no se ocultan tras apariencias, porque tienen mucho que enseñarnos. Amparo González, directora general de la Fundación Gil Gayarre, enhorabuena de verdad por este aniversario y por vuestra magnífica labor. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Es preciosa la labor de esta fundación, claro que sí. Ahora a la 1:49 vamos ya con la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 25 de mayo.
La Iglesia quiere hacernos caer en la cuenta de que estos hombres y estas mujeres dan un testimonio del valor de la interioridad, de la espiritualidad para nuestro mundo, para el mundo de hoy, porque no todo puede reducirse a la búsqueda de la eficacia, del espectáculo, de la apariencia, y que la dimensión espiritual es esencial para el desarrollo de la persona humana y también para la construcción de la sociedad.
La 1:50 será nuestro vicario episcopal para la vida consagrada, el padre Elías Rollón, hablando de la jornada Prorantibus, jornada por la vida contemplativa, que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Este año, jubilar teresiano, se nos propone como lema precisamente la invitación de Santa Teresa: solo quiero que le miréis a él. El apartarse del mundo les permite a nuestros consagrados, consagradas, a nuestros contemplativos y contemplativas, descubrir con mejor perspectiva la presencia de Dios en el corazón del mundo, y al mismo tiempo sus comunidades son luz en el candelero y en la ciudad, en lo alto de la montaña, que indica el camino que debería recorrer la humanidad.
Esta jornada debemos tener para ellas en la oración un espacio de recuerdo agradecido. Efectivamente, no pasan por un momento brillante, hay pocas vocaciones, las edades aumentan. También tenemos pues que pedir al Señor que envíe obreros a esa parcela de la viña tan importante y necesitada. Tenemos que pedir que sigan en la búsqueda siempre inacabada de Dios, que sigan mirando el rostro que resume la realidad más auténtica de la humanidad.
Pues orar al Señor para que aumenten estas vocaciones. Aquí en Madrid hay unas 500 personas de vida consagrada contemplativa repartidas en 32 monasterios femeninos, 3 masculinos, en uno de ellos, en el convento Mercedarias de la Purísima Concepción, en la calle Luis de Góngora, de ahí que se las conozca como las Góngoras, que además están de jubileo. Está la madre Imelda, ella es de Guatemala, tiene 38 años e ingresó en el convento con 19 años. Madre Imelda, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Sí,
mucho gusto.
Supongo, madre, que se ven muy reflejados en ese lema, ¿no?, del que hablaba yo, esa frase de la Santa Teresa, ¿no?, solo quiero que le miréis a él, para indicar precisamente esa necesidad, ¿no?, de contemplar a Jesús, ese no anteponerle nada, ¿no?, al amor del Señor.
Sí, la verdad es que pues uno se ve reflejado en las frases que antes ya han dicho muchas personas, ¿no?, y que intentamos ir viviendo día a día, aunque a veces pues se presentan dificultades, pero el Señor siempre está ahí presente en cada momento.
Mm. Decía, fíjese, otro místico, ¿no? Yo creo que otro de los grandes referentes, San Juan de la Cruz, que el mirar de Dios es amar, ¿no? Sabemos que es verdad que Dios mira amando, que ama mirando con atención esas necesidades. Y en el caso de su carisma, madre, tomando como modelo y como meta a Cristo Redentor, ¿no? Que con su muerte pues nos ha liberado de la esclavitud.
Sí, bueno, es intentar mirar dentro de lo que hacemos, pues a Jesús, ¿no? En nuestro caso, nuestra vida es contemplativa, sobre todo. Tenemos un tiempo de oración el tiempo de oración de las contemplativas, aunque también tenemos un pequeño apostolado donde podemos también compartir este amor que Dios nos da. Entonces es como reflejarlo, sentirlo, vivirlo, tanto el tiempo de oración que Jesús tanto nos pedía, ¿no? Orar a Dios, estar con el Padre y luego también poderlo compartir con otras personas, en nuestro caso con niños que, bueno, tenemos un pequeño colegio y desde que trabajamos para compartir este pequeño granito, ¿no?
Sí.
Y que en muchos casos pues no lo conocen. Son niños que vienen de otras culturas, que nunca han oído hablar de Jesús y sin embargo allí está, es una riqueza muy grande que más bien en vez de nosotros dar, muchas veces recibimos.
Lo que reciben.
En este momento.
Es la clausura mixta de la que nos habla usted, de las mercedarias descalzas de la Purísima Concepción. A mí me gustaría que nos acercáramos a su testimonio, madre, a pesar de que lleva ya 19 años como contemplativa. Usted es joven, tiene 38 años. Nos gustaría conocer a grandes rasgos cómo fue esa llamada del Señor a la vocación a la vida contemplativa, porque me decían que fue una llamada muy particular, ¿no?
Pues mire, la verdad es que yo no conocía nada de lo que eran monjas, ni frailes, ni nada, ni sacerdotes, porque mi pueblo estaba un poco aislado, es una aldea. Y bueno, lo que hacíamos era poner la radio, si podíamos, si escuchábamos canciones de alguna emisora católica, teníamos retiros, y en uno de esos retiros estábamos viendo una película de San Francisco muy conocida, Hermano Sol, Hermana Luna, y en el momento en el que Jesús abre los ojos, fue como que para mí también me abrió los ojos, ¿no? Yo en ese momento no entendía, porque era muy pequeña, tendría unos 8 o 9 años, pero siempre me quedó esa inquietud, y cuando cumplí 15 años más o menos, fueron unas hermanas de aquí de España a fundar a mi pueblo, son mercedarias, y allí fui conociendo un poco lo que era la vida religiosa. Pero bueno, Dios se vale de muchos medios, ¿no? Para que lleguemos a donde Él nos quiere. Una hermana que ingresó aquí fue unos meses allí a Guatemala y me invitó para que viniera por un mes aquí a España. Y me dijo, bueno, si no ves que no es lo tuyo, te regresas. Entonces me vine por un mes, pero ya llevo aquí 19 años.
De un mes a 19 años.
Sí, casi nada.
Hablaba usted antes de esa clausura mixta, de ese contacto con los pequeños, ¿no? Con los más jóvenes. Pero me imagino que, claro, también esa vida interior es muy fuerte dentro del monasterio. ¿Cómo afrontan ustedes ese reto? Me imagino que rezan mucho por este ambiente del que hablaba usted, ¿no? De relativismo, de esas situaciones de cansancio o de falta de interés, ¿no? En nuestro mundo, de esas tentaciones probablemente que podríamos decir de este mundo fuera del monasterio.
Sí, bueno, sí, nuestra vida está, digamos, como organizada de manera que nuestra vida de oración nunca se ve afectada por lo que es el apostolado. Siempre tenemos, por la mañana tenemos nuestra oración, después la Eucaristía, el rezo. Por la tarde todos los días tenemos adoración al Santísimo y, bueno, intentamos también que las personas que nos conocen puedan también tener ese contacto, ¿no?, de más cercanía con Jesús, de la oración. Y, bueno, durante todo el día tenemos, como todas las contemplativas, la liturgia de las horas, en momentos de rezo, en distintos momentos del día, y nuestra lectura espiritual, el rosario, y sobre todo también nuestra vida es muy comunitaria, muy familiar. Yo que por eso a lo mejor no me costó tanto adaptarme, porque tenemos todo en común, ¿no? Las comidas, el recreo, nuestro compartir del día a día. Es una vida familiar, pero a la vez te ayuda a mantener ese contacto con con Jesús sacramentado durante todo el día y, bueno, pues cada situación intentas verla desde cómo lo vería Jesús, ¿no? Desde cómo lo haría Él.
Qué bueno.
Y, bueno, es lo que intentamos.
Pues, desde luego, la vida consagrada en sus diversas formas es una gracia con la que el Señor nos bendice. Hoy hemos tenido la inmensa gracia de poder conocerla más de cerca con la Madre Imelda, con una monja contemplativa del convento, decíamos, de las Mercedarias de la Purísima Concepción, en la calle Luis de Góngora. Le agradezco, Madre, que nos haya acompañado y le pido que en sus intenciones pues también recen por los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte, ¿eh? Y ahora nosotros seguimos en el Mediodía COPE. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.